Stanley Mortimer, Joan Allison y Martín Ugarte han vuelto a las librerías. Ustedes dirán, pero bueno, ¿quiénes son esos si no les conozco? Bueno, en realidad es que no se acuerdan que estos tres personajes fueron los protagonistas de una novela que leyeron hace un par de años, titulada La ciudad de la mentira. Esa novela, que no es la primera de su autor, Iñaki Martínez, pero sí es la que inicia este ciclo, se ve ahora enriquecida con la publicación de Donde los hombres llevaban sombrero. Y ese es el motivo que ha hecho que Iñaki Martínez se plantee hoy en nuestros estudios. Iñaki, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Encantado de estar aquí.
Bienvenido con una nueva entrega de las andanzas de estos personajes, lo que evidentemente demuestra que la primera novela fue bien recibida, tuvo su público y hasta cierta fama, ¿no?
Sí, la novela funcionó muy bien en librerías y gustó mucho y es la razón por la que la editorial enseguida me estimuló a seguir escribiendo una segunda parte, una continuidad. Y también no solo el aspecto de más o menos éxito del libro, sino la circunstancia de, al cabo de muy pocas semanas de haber sido publicada la novela, la primera, de esto hace dos años, yo empecé a recibir mensajes o testimonios por diferentes medios de lectores que la habían leído y se preguntaban, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser de estos personajes? Porque, en fin, no los vas a dar por amortizados, siempre siendo tan jóvenes y esa especie de tácita colaboración que hay siempre entre autor y lector, pues dio como resultado lo que hoy presento, porque hoy es el primer día en que la novela está en librerías.
Bueno, Iñaki Martínez ha hecho muchos trabajos, ha sido político, creo que lo sigue siendo todavía, pero bueno.
No, ya no, político ya no.
Pero bueno, se ha visto relacionado con trabajos, con empresas, con demás, y él mismo nació en Guatemala. Lo cual ya pues indica que quizá el territorio latinoamericano le es bien conocido. Y esta novela, Donde los hombres llevaban sombrero, transcurre en Cuba, 11 años después de la primera, que transcurría en Tánger. No sé si tenías ya la idea de irte al Caribe.
Bueno, tú lo has dicho, para América Latina para mí pues es... mi segundo universo, ¿no? Mi universo íntimo, mi primer universo íntimo es Euskadi y mi segundo universo es América Latina. He viajado muchísimo, he nacido allí, aunque solo estuve 4 años al principio, pero luego he viajado muchísimo. Mi madre es panameña y, en fin, mi padre estuvo allí mucho tiempo exiliado. Y todos mis recuerdos y muchísimas cosas más están ligados a América Latina. Eso seguramente influyó. Y luego La Habana, pues es una ciudad con la que yo tengo mucha relación, tengo muy buenos amigos allí, la he visitado en los últimos años con alguna frecuencia, pues he estado 7 u 8 veces en los últimos 5 años, la conozco bien, es una ciudad mágica, es una ciudad muy interesante desde el punto de vista de marco para escribir novelas, ¿no? No solo interesante desde el aspecto político de lo que pasa o de lo que no pasa, sino desde el punto de vista de la manera cómo son los cubanos y cómo son los habaneros, que es una también es una especie especial, voy a redundar, dentro de los cubanos, ¿no? Y la época en la que escribo esta novela, los años 50, pues yo creo que fue una época especialmente interesante.
Bueno, tú sitúas las acciones de tus novelas en momentos clave. La anterior, ya decimos, en el 42, en plena Segunda Guerra Mundial, en Tánger, que, por cierto, luego dices que una de las protagonistas escribió Casablanca en función de lo que había vivido en Tánger, ¿no? Y, como decías, Cuba en el año 53, cuando la revolución es incipiente, cuando Batista está allí haciendo de las suyas, pero bueno, tú no habías nacido cuando...
No. No, pero el momento en que la novela se desarrolla, desde luego, yo no había nacido, pero yo luego me he empapado de la historia de Cuba y de La Habana en esos años, y además son años que han sido trascendentales, no solo para la historia de América Latina, ¿no? Tú lo has dicho, es el momento en el que Fulgencio Batista había dado el golpe de Estado en el 52. Es el momento en que los grandes capos de la mafia norteamericana de Chicago, Nueva York, pues Anastasia, Costello, Lucky Luciano, Meyer Lansky, habían hecho de La Habana su santuario, desde luego con el consentimiento de Fulgencio Batista. Y es el momento en que los que se empezaron a llamar los rebeldes, sobre todo estudiantes de la universidad, pues empezaban a tomar posiciones, ¿no?, de cara a la gran batalla que se dio
seis años más tarde.
Sí, exactamente, sí.
Bueno, en cualquier caso, tú aquí tienes personajes ficticios, estos que ya habías creado antes y otros muchos más. Bueno, tienes un espía que se ha de pasar por periodista, tienes una guionista en busca de historias para llevar al cine y tienes a un vasco que fue cura y que anda un poco despistado por aquí, que ya veremos en qué acaba. Pero luego tienes personajes reales también. Batista, por ejemplo, es uno de los principales. Meyer Lansky y su hermano también son personajes que aparecen en estas páginas. ¿Lo que cuentas de ellos está más o menos documentado?
Sí, está muy documentada. La novela ha tratado de documentarme bastante. Hombre, los episodios, digamos, de la novela, pues pertenecen a la invención de mía, ¿no?, del autor. El secuestro de Carolina Bacardí, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los puntos conflictuales de la novela, ¿no?
¿Eso te lo has inventado?
Sí, 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 me lo he inventado, sí.
Aunque la familia Bacardí es bien conocida, el Ron y todo eso.
Y sí, sí, una familia importantísima de Cuba en aquel tiempo, ¿no? Y pero podía haber sucedido perfectamente cualquier episodio de los que yo narro en la novela, porque La Habana era un lugar en aquel tiempo, en los primeros años de los 50, en los que nadie tenía una idea muy certera de lo que estaba pasando. Llegaban mensajes muy dispares a las agencias de inteligencia. Muchos decían, no, estos rebeldes son buenos chicos románticos que quieren acabar con la dictadura de Batista y que lo único que quieren hacer son reformas agrarias. Y otros llegaban, daban la razón a Batista, que decía, no os dejéis engañar, son comunistas, que yo lo sé muy bien. Y los jefes de la mafia pues también habían decidido que La Habana fuese su ciudad y habían celebrado lo que ellos llamaron la conferencia de 1946 en el Hotel Nacional, en el que se habían repartido los territorios del continente y habían puesto fin a las rencillas y a las peleas entre ellos. Es decir, todos los elementos estaban dados para que yo incursionase en ese tiempo por medio de mis personajes y una novela. Sí.
Incluso hay antiguos nazis que aparecen por aquí. Y bueno, sí, sí. Entiendo lo de Stanley Mortimer y Joan Allison, pero me pierdo un poquito en las motivaciones de Martín Ugarte, que está aquí un poco que no se sabe muy bien a qué ha ido a Cuba.
Sí, bueno, Martín Ugarte, claro, hay que entender que después del desamor que vivió en Tánger, precisamente con Joan Allison, 10 años después, pues el hombre ha dejado el sacerdocio, se ha convertido, por cierto, en un hombre, ya es un hombre todavía joven, de unos 35 años, un hombre muy apuesto, un hombre interesante, ha madurado. Sus amigos de Tánger, sus amigos vascos, por cierto, Cruceta y Lopategui, se habían quedado en Tánger porque ellos seguían con la esperanza de que el régimen de Franco cayera y lo que realmente les interesaba y les movía era estar al acecho para que volver a la lucha, ¿no? Y le animan, pero veían que el interés político de Martín Ugarte pues era de segundo orden y le animan a que recorriese el mundo. Tú tienes que recorrer el mundo, Martín, que a ti te esperan muchas cosas y además has vivido mucho tiempo entre sotanas y tienes que recorrer el mundo, ¿no? Y le surge la oportunidad de ir a La Habana por medio de a francés, un amigo, y se planta en La Habana con lo opuesto, como se suele decir, una maleta y punto, ¿no? Y ahí es donde empieza a desplegarse el nuevo Martín Ugarte, que es un personaje que va a desplegarse con gran intensidad y va a ser un personaje muy interesante a lo largo de toda la novela, ¿no? Se da el reencuentro con Joan Allison.
Su antiguo amor.
Su antiguo amor. Y bueno, es una segunda parte de esta historia de amor.
Supongo que tendrá continuación.
la novela.
Sí, habrá una tercera parte como mínimo de la serie, ¿no?
Es posible que sí, es posible, sí, sí, sí.
Oye, esta es una novela de espionaje. La anterior también lo era. Lo que pasa es que ya, pues sí, ya, igual ya no se hacen novelas de espionaje al estilo Le Carré y demás. Yo aquí, quizá por la época, no sé si tus modelos son ellos, pero a mí me recuerda más a Eric Ambler y ese tipo de novela.
Sí, sí. Bueno, es un género que a mí me ha gustado mucho. Mm. Es un género, yo pues he tenido experiencias políticas de diverso orden en aquí y en América, y es un género que me ha llamado mucho la atención, y es un género pues que en algún momento pues he estado cerca, y bueno, pues una vez ya pasado cierto tiempo, pues en el que me desenvuelvo bien y escribo a gusto en ese género, ¿no? En el maestro, en el género del espionaje, sí.
Y además en una temporada tan fructífera como la que sitúas a los personajes. ¿Cómo trabajas tú habitualmente? ¿Tienes la idea entera en la cabeza o dejas que te guíen un poquito las cosas a ver a dónde acaban?
Sí. No, bueno, yo tengo la idea en la cabeza, pero unas ideas muy difusas y no quiero además concretarlas en el papel. No soy de esos escritores que empiezan la novela con la estructura hecha y con el fin escrito, o por lo menos esbozado. A mí me gustan mucho los personajes, y los personajes, como han dicho antes que yo muchísimos escritores, los personajes los sitúa uno en el escenario, y luego ellos empiezan a moverse cada uno por su cuenta, y uno, con la ayuda de la imaginación, pues va ayudándolos en esos movimientos, ¿no? No tengo un método muy desde el principio completado, ni muchísimo menos, sí.
Te decía esto porque tú vas mezclando a los personajes en los diferentes capítulos sin ninguna obligación, aquello de dedicar un capítulo a cada uno, no. ¿Cómo sabes de quién tienes que escribir el siguiente capítulo?
Pues la verdad es que por un poco intuición, es decir, los personajes se van asomándose a mis páginas, y al hilo, en el momento en que termina un párrafo de un capítulo, pienso, bueno, pues esto tiene que tener una continuidad, o le debo dar una continuidad diferente, un contraste, un contrapunto, o este párrafo me da para mucho más en otro capítulo. Es decir, es un juego muy muy divertido, a mí me entretiene mucho, disfruto yo mucho al escribir, pero es un juego muy libre, es decir, no hay un método, yo no tengo métodos, ¿no?
Pero me ha extrañado que en un par de ocasiones, claro, uno sabe que cuando termina un capítulo, generalmente con una novela tan coral como esta, vas a ir a otro sitio. Pero eran momentos tan intensos que a mí me apetecía seguir leyendo eso, y cambio de capítulo y tú sigues con esa historia, ¿no? Porque en concreto había un momento en que Batista anda montando uno de esos jaleos suyos y yo, me ha cambiado de capítulo, va a ir a otra cosa. Y sin embargo sigues con eso. No sé, es un poco casi como que conocieras las intenciones del lector cuando te pones a escribir.
Pues puede ser algo de ello, sí, pero me siento en ese estilo muy cómodo y bueno, lo sigo haciendo, sí, sí.
Bueno, el resultado es una novela que, como decíamos, donde los hombres llevaban sombrero, es la segunda de una serie. Es cierto que tú haces bastantes referencias a la primera, porque los personajes, los tres principales, vienen de allí. ¿No temes que de alguna manera eso un lector que coja esta en lugar de la primera le diga, parece que es como una continuación, cuando en realidad son novelas totalmente distintas?
Sí, son novelas autónomas, absolutamente. Se pueden leer sin ningún problema la segunda sin la primera. Pero quizás a mí me gustó mucho la primera, el contexto de Tánger me fascinó. Y las referencias de los personajes, pues de los tres personajes fundamentales que has mencionado, pues son, no imprescindibles, pero son algo necesarias, ¿no? Tánger siempre está en la retina de ellos, ¿no? Como la ciudad donde, para Joan Allison, la ciudad que le dio la fama, pues relacionada con la película Casablanca, la ciudad también de ese amor inconcluso con Martín Ugarte. ¿Qué decir de Martín Ugarte? La ciudad donde despertó en el amor. Y de Stanley, el agente norteamericano, ¿verdad? Que es el hombre que estructuró, digamos, toda, toda la novela, ¿no? Entonces, pues siempre está muy presente y me ha gustado a mí ese juego de volver a Tánger en algunas en algunas referencias, sí.
De hecho, Stan Lee empieza la novela en Tánger y luego va a Nueva York, donde, por cierto, se cruza con Galíndez.
Se cruza con nuestro Galíndez, ¿sí? Se cruza con nuestro Galíndez.
Que hace un cameo ahí, sí, poco antes de ser secuestrado y asesinado,
así es,
¿no?
Sí, así es, sí. Uno de los grandísimos personajes de la historia vasca del siglo XX, sobre el que se ha escrito en literatura mucho, ¿no? Pero se podía escribir mucho más, porque
ya lo
es
creo.
Un personaje importante, ¿no? En el tal, y acaba como acaba, ¿no? Le matan por orden de otro de los grandísimos dictadores de la época, ¿no?
Uh-huh. Van a esperar otros 10 años, vas a esperar tú avanzar 10 años en la historia para contar la tercera historia de estos personajes, porque te tocaría Bolivia o alguna cosa de esas, ¿no?
Pues posiblemente no haya que esperar tanto, posiblemente no haya que esperar tanto. Y bueno, todavía estoy estructurando algo en mi cabeza. Pero bueno, son personajes que algunos de ellos pueden dar todavía bastantes divertimentos a los lectores, creo yo, ¿no? Entretenimientos, ¿no? En palabras de Pío Baroja, ¿no? Que recuerdo que decía que el deber del escritor es entretener, ¿no? Lo demás, en fin, también, pero bueno, entretener sobre todo, sí.
Bueno, sí. Pues ya veremos dónde manda a sus personajes Iñaki Martínez. De momento están en Donde los hombres llevaban sombrero, una nueva novela de la serie que empezó con La ciudad de la mentira, que seguramente ustedes conocen, y que ahora mismo, como él decía, está recién llegada a las librerías. Iñaki, muchísimas gracias y hablamos con la siguiente.
A ti, Félix, muchísimas gracias y a los oyentes. Qué ricasco.